Muy bien, miren, estamos en este momento en la cuarta semana de esta serie que titulamos ¿Qué te hace feliz? La semana pasada tuvimos un intermedio, no voluntario, pero debido a eso quiero recapitular brevemente nada más en algunos conceptos que me parece importante tener frescos en la memoria para entrar a este mensaje. Aprendimos en la primera semana que ninguna cosa te hace feliz, ¿se acuerdan de eso? Las cosas no te hacen feliz, es decir, no puedes comprar felicidad, porque la felicidad tiene más que ver con un quién que con un qué. O sea, la felicidad es más relacional que posesional. ¿Okay? Entonces no podemos comprar felicidad. Y aprendimos también que la felicidad es más bien un resultado. Es decir, no tenemos acceso directo a la felicidad. No puedes obtener felicidad instantánea. Ese es el engaño del pecado. La felicidad es, se rige por la ley de la granja, ¿no? Tenemos que sembrar las cosas correctas para cosechar las cosas correctas. Entonces empieza sembrando hoy para que más adelante puedas ir por el resto del camino viviendo feliz, ¿ok? Y también, fíjense, descubrimos que muchos de nosotros no sabemos qué es lo que nos hace felices, ¿no? Pensamos que sabemos, perseguimos ciertas cosas y luego nos damos cuenta que no es cierto. De hecho, fíjense, el área en donde más comúnmente se equivoca el ser humano es en el área financiera. Si vieron el título del mensaje del día de hoy, vamos a hablar acerca de el dinero y la felicidad. En esa área es en donde más errores cometemos. ¿Cuántas veces hemos pensado que si tenemos ciertas cosas, que si llegamos a ciertos niveles, que si podemos vivir en ciertos lugares, vamos a ser felices? Y cuando llegamos a esas cosas nos damos cuenta que realmente no producen felicidad. Entonces eso nos lleva a una conclusión muy importante. No puedes creer todo lo que piensas. Porque yo pensaba que, bueno, no todo lo que piensas es verdad, ¿ok? Pero miren, con respecto al dinero, hay una cosa muy interesante porque todos los seres humanos estamos tratando de encontrar una conexión entre el dinero y la felicidad, ¿no? Y yo creo que todos hemos escuchado la frase, el dinero no es la felicidad. ¿Han oído esa frase? Pero ¿se han dado cuenta que ninguno la creemos? ¿No? O sea, no importa cuántas veces te digan, el dinero es la felicidad. La mayor parte de la gente pensamos, a mí pruébenme, ¿no? Denme mucho dinero y van a ver si soy feliz o no soy feliz, ¿no? O sea, déjenme por lo menos intentarlo, ¿no? Miren, el día de hoy les voy a decir lo que vamos a estudiar. Yo estoy aquí para explicarles cómo es que sí hay una conexión entre el dinero y la felicidad, pero no es la que la mayor parte de la gente se imagina. Entonces vamos a estudiar cuál es. Mi frustración con respecto al mensaje que vamos a ver el día de hoy, de verdad estoy muy contento que estemos analizando este tema, porque sí hay conexión, pero les voy a decir cuál es mi frustración. Al final de este mensaje, todos los que estamos aquí vamos a estar de acuerdo con los conceptos que vamos a estudiar. O sea, los vas a decir si sí es cierto. Pero el reto más grande que tiene un cristiano es pasar este conocimiento que vamos a escuchar el día de hoy de la cabeza al corazón. Es un reto. Es complicadísimo y solo hay una forma de pasarlo. Y hoy vamos a aprender exactamente cuál es esa forma. ¿Ok? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar cómo se conecta el dinero con la felicidad. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias personalmente por esta familia en Cristo que tú has creado, que ha sido una fuente de fortaleza para nosotros. Te doy gracias, Señor, por el amor que nos mostraste a todos nosotros al enviar a tu Hijo Jesucristo a darnos vida, a pagar por nuestra vida, Señor, para que pudiéramos realmente estar conectados a ti. Queremos vivir para tu gloria, Señor, te lo reiteramos constantemente. Queremos vivir una vida que te glorifique, que levante tu nombre, que la gente sepa que tú eres nuestro Dios al ver nuestra forma de vivir. Y una de las áreas más importantes en donde eso se refleja es en la área de cómo manejamos este dinero que tú nos das, todos los recursos. Así es de que te pido, Señor, que abras nuestros ojos el día de hoy y que hagas una transformación total en nuestro corazón para que salgamos de aquí viendo todo como tú lo ves. Te pido por todos nosotros, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, es evidente que todos necesitamos dinero, ¿están de acuerdo? O sea, toda la gente necesitamos dinero para vivir y queremos tener dinero para vivir. El que diga no, yo no, te está vendiendo algo, ¿okay? Todos necesitamos dinero para vivir. Y por otro lado, todos los seres humanos estamos persiguiendo ser felices. Es algo que Dios puso innato en tu corazón, estás tratando de ser feliz todo el tiempo. Entonces es natural que el ser humano trate de conectar las dos cosas, porque necesitamos dinero y queremos ser felices, entonces queremos conectar el dinero con la felicidad. El problema es que la sociedad en la que vivimos nos ha convencido de una idea de cómo conectarlos que es equivocada. O sea, la gente trata de conectar esos dos conceptos con la palabra más. Dice, si yo tuviera más dinero, sería más feliz, ¿no? Y a lo mejor no te das cuenta de a qué grado tú crees eso. Entonces vamos a hacer un ejercicio mental. Fíjate. Quiere decir, cuando digo un ejercicio mental, que lo vas a contestar en tu mente. No me contestes de un grito, ni lo apuntes en un papel. Voy a hacer una pregunta y la vas a contestar mentalmente. Vamos a hacer algunas preguntas el día de hoy y quiero que las veas claritas y por eso van a aparecer en la pantalla aunque no están en tu programa, ¿okay? Esta es la primera pregunta, fíjate. ¿Cuánto más dinero necesitarías para ser más feliz? Es importante que contestes esa pregunta. ¿Cuánto más dinero necesitarías para ser más feliz? O fíjate, podemos hacerla de una manera diferente que a lo mejor va a ser más fácil de contestar. Una de las cosas que aprendimos en la serie es que lo que todas las personas felices, realmente felices, tienen en común es paz. ¿Se acuerdan? Es gente que está en paz consigo misma. O sea, no está descontenta con quién es, ¿no? No está tratando de ser otra persona, está en paz. Está en paz con los demás, ¿no? Perdona a la gente, no tiene rencores, no tiene amarguras, está en paz. Y aparte está en paz con Dios, o sea, acepta el plan perfecto de Dios. Sabe que todo lo que pasa está orquestado por Dios y entonces está en paz, ¿ok? Entonces, dice, vamos a hacer esta pregunta de una manera diferente. Esta es la segunda, dice, ¿cuánto más dinero necesitarías para tener más paz? ¿Cuánto más dinero en este momento de tu vida, cuánto más necesitarías para tener más paz, más tranquilidad? Dice, sin importar las circunstancias que estés viviendo, no importa si tienes poco, regular o mucho, yo sé cuál es la respuesta. Te voy a decir cuál es la respuesta. Más de lo que ahorita tengo. O sea, nadie pensó, yo no necesito más. Pensamos, un poquito más. Unos pensaron, un mucho más, ¿no? Pero pensamos que es más de lo que en este momento tenemos. Para poder tener más paz, necesito tener más dinero. En otras palabras, pensamos que más es la conexión. Y miren, hay una cosa curiosa que pasa con este tipo de información. Toda la gente que tiene menos de 20, 25 años de edad está pensando, este tipo está loco. No me va a creer nada de lo que voy a decir ahorita. Y toda la gente que tiene más de 45, 50 años de edad, dependiendo de su nivel de madurez, van a pensar, ojalá hubiera yo creído estas cosas cuando tenía 20 años. Esta es la verdad. La respuesta, aunque no lo reconozcamos en nuestro corazón, es más. Sí hay una relación entre el dinero y la felicidad, pero no es la palabra más. De hecho, la palabra que las conecta de forma correcta es administración. Sin importar, fíjate, la cantidad de dinero que tienes, la felicidad en cuanto al dinero, porque espero que se den cuenta de lo que hemos estado haciendo. En la sesión pasada, o sea, hace 2 semanas, les hablé de un concepto que rompe su felicidad. Hoy les voy a hablar de otro que tiene que ver con el dinero y la semana que entra vamos a hablar de otro que no tiene que ver con dinero. Pero financieramente hablando, o sea, en cuanto se refiere al dinero, tu felicidad no tiene que ver con cuánto tienes, sino con cómo lo manejas. Dicho de otra manera, su programa dice esto: el dinero puede contribuir a tu felicidad solo si está bíblicamente manejado, administrado, ¿no? O sea, sí puede contribuir a tu felicidad, pero única y exclusivamente si está bíblicamente administrado. Miren, es muy importante entender los dos lados de esta declaración, porque es importante que te des cuenta cómo el dinero sí de verdad puede contribuir a tu felicidad. Fíjense. Una de las cosas que aprendimos también en otro de estos mensajes es que si lo que tienen en común todas las personas que son felices es paz, entonces todo lo que atenta contra tu paz, atenta contra tu felicidad. ¿Estás de acuerdo? O sea, todo lo que disminuye tu paz, ¿no?, que afecta, que reduce tu cantidad de paz, está afectando tu felicidad. Entonces, les estoy diciendo yo que el dinero bien administrado, bíblicamente administrado, puede contribuir a más paz. Porque el dinero mal administrado, cuando tienes problemas económicos, cuando estás estresado totalmente por el dinero, eso destroza tu paz y evidentemente destroza tu felicidad. Entonces, sí puede contribuir, pero solamente si está bíblicamente administrado. ¿Qué significa eso? Vamos a estudiar el día de hoy un pasaje de algo que dijo Jesucristo. Este es un pasaje tan profundo y tan importante que sé que has escuchado mil veces, pero miren, lo vamos a analizar detenidamente, porque en este pasaje hay algo que Jesucristo dice, un concepto que nos enseña, que la mayor parte de la gente no nota en ese versículo. Hoy de hecho vamos a estudiar un solo versículo. Esta es otra manera de estudiar la Biblia. Muchas veces lo que hacemos es escogemos un concepto y estudiamos todos los versículos que hablan de ese concepto. Hoy lo vamos a hacer al revés. Vamos a estudiar un versículo y vamos a ver todos los conceptos que se desprenden de un solo versículo. Y van a ver todo lo que nos enseña, ¿okay? El pasaje se encuentra en Lucas 16, 13 y lo vamos a estudiar despacito. Fíjense, la primera parte dice: nadie puede servir a dos amos. En este momento, a lo mejor tú lees esa frase y dices: ah, bueno, pues qué padre, porque eso ya no se aplica a mí, porque ya no hay amos ni esclavos, ¿no? Yo no tengo amo, nadie es mi dueño, nadie me dice qué hacer, entonces esto ya no me toca a mí. Y puedes pensar así si quieres, pero te vas a dar cuenta como cuando tengas que salir corriendo a apagar la luz, si tienes amos, pero bueno, no importa, ¿no? O sea, Jesús dice: nadie puede servir a dos amos. Dice: pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. La gente que estaba escuchando a Jesucristo cuando Jesucristo dijo estas palabras, seguramente hasta ese momento le entendió, lo siguió perfectamente. Porque en la época de Cristo sí había amos, sí había esclavos. Esta gente entendía perfectamente que una persona con dos amos iba a meter en problemas con alguno de los dos. Entonces hasta ahí lo siguieron. Pero con la siguiente frase que va a decir, te aseguro que los perdió a todos. Todos han dicho: ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿O escucharon bien? Porque fíjense cómo termina. Dice: no se puede servir a Dios y al dinero. ¿Se fijaron qué comparó? O sea, ¿se imaginan si Jesucristo se hubiera detenido a la mitad de esa frase y les hubiera dicho: no puede servir a Dios y al... y lo deja en blanco? ¿Con qué lo hubieran llenado? ¿No? ¿Qué es lo opuesto a Dios? Algunos han dicho: a Dios o al diablo, a Dios o al pecado, a Dios o al mal, pero al dinero. Se puso en oposición a Dios y al dinero. ¿No? Y luego miren, para complicar la cosa, se les puse esta versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, porque utiliza la palabra correcta al decir amo. Hay versiones que ponen patrón, pero aquí no está hablando de jefes, está hablando de gente que se adueña de ti, de algo que te convierte en su esclavo, que es un amo. Pero al poner la palabra dinero, no tradujeron correctamente esa palabra, porque el griego, el original es mamón, que significa cosas, riquezas. O sea, fíjense, las cosas en las que la gente pone su confianza es lo que literalmente significa. Entonces, ¿está hablando de dinero? Sí, pero es mucho más que el dinero. O sea, incluye, fíjate, las cosas que tienes, las cosas que quieres, el dinero que ganas, el dinero que gastas, que a veces no es lo mismo, ¿no? Ganamos, gastamos otro, ¿no? O sea, todo lo que son riquezas, eso es lo que está diciendo Jesucristo. Entonces, Jesús está diciendo: tú vas a servir a uno de dos amos. Solo hay dos posibles. Uno es Dios y el otro es ser un sirviente de tus cosas. Entonces fíjense lo que nos está diciendo, que esto es lo que mucha gente no nota. El siguiente espacio en blanco en su programa dice: la principal competencia por tu devoción son tus cosas o tu deseo de tenerlas. O sea, Jesucristo nos está diciendo, ¿verdad? Dios quiere tu devoción, Él está tratando de alcanzar tu corazón, quiere tu corazón, pero hay otra cosa en el mundo que está luchando vigorosamente por esa devoción a tus cosas, que es las cosas, ¿no? Las riquezas, el dinero. La gente quiere tener más dinero para tener más cosas, y eso es lo que compite por el trono de tu corazón. Miren, a lo mejor a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Cuando yo leí este versículo la primera vez, lo primero que pensé es: yo no sirvo a mis cosas. O sea, yo no amo el dinero. O sea, realmente no amo al dinero ni amo a las cosas que tengo. Pero dice aquí Jesucristo, si estuvieras ahí presente y le dijeras: a ver, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no amo el dinero, te diría: a ver, pon atención a lo que dije para que entiendas lo que estoy diciendo, ¿no? Vamos a revisar las palabras que dice. Dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Y tú podrías decir: yo no amo a mis cosas. Te diría: estoy a punto de definir lo que amar tus cosas significa. Pon atención. Y dice: ser leal a uno y despreciar al otro. Dice, la palabra leal se puede traducir como leal, pero se puede traducir de otras maneras de forma correcta también. Se puede traducir como ser devoto, tener devoción por tus cosas, o estimar demasiado tus cosas, o estar muy apegado a ellas, o perseguirlas con todo tu corazón. Es decir, son esas cosas que tenemos tan puesta nuestra mente en ellas, que se convierte en el filtro a través del cual tomamos muchas decisiones. Entonces estamos apegados, somos leales a ellas. Miren, yo sé que no nos gusta reconocer estas cosas a nadie, pero si comparas tu devoción a las cosas con ejemplos de tu vida real, te vas a dar cuenta que nos está diciendo la verdad, que muchos de nosotros somos devotos a las cosas. Y si no me crees, te voy a hacer otra pregunta. Tienes que responder honestamente. Y quiero que la lean bien, que la vean escrita, para que vean lo que estoy diciendo y nadie se confunda. Dice: ¿alguna vez tu deseo por alguna cosa te ha llevado a hacer algo estúpido? Quiero que noten que no hay coma entre la palabra algo y la palabra estúpido. Es decir, no te estoy diciendo estúpido. No te estoy diciendo, has hecho algo, coma, estúpido. No. Te estoy diciendo, ¿alguna vez tu deseo por alguna cosa te ha llevado a hacer algo tonto, algo estúpido? O sea, compraste algo que no necesitabas, algo que a lo mejor luego no quieres pagar, que ya tenías varios de esos, ¿verdad? Que el otro todavía sirve, ¿no? Y luego te preguntaste, ¿en qué me metí? ¿Para qué compré estas cosas? Fíjate, yo creo que la respuesta para todos es sí, porque hemos comprado impulsivamente todos. Entonces quiero que te des cuenta cómo se da esta dinámica para que veas lo que está diciendo Jesucristo. Fíjate, esto empieza con un deseo interno. Ves algo y dices, yo quiero eso. ¿Cómo quisiera tener esa cosa, no? Y entonces, si no es algo que deberías de comprar porque ya tienes una, porque no te alcanza, porque tu dinero no deberías de usarlo en eso, por lo que sea, empieza a haber una tensión interna, ¿no? Una incomodidad interna, porque la quieres, pero algo te dice que no la compres, ¿no? No, ya tengo una, ¿no? El mío todavía funciona, ¿no? O sea, nada más porque salió uno más nuevo, no lo tengo que reemplazar, pero tu deseo gana. Y entonces la compras, tomas acción y la compras, aunque no tengas el dinero. Te mueves y la adquieres porque tu deseo ganó. Y después, ya que la tienes, dices, qué estupidez, ¿para qué la compré? Y si no les gusta la palabra estupidez, les voy a decir lo que significa una estupidez. Es literalmente es una necedad o acción sin lógica. Una estupidez, ¿no? O sea, fuiste y la compraste de todas maneras. Entonces, fíjate, dicho de una manera más bonita, ¿alguna vez tu deseo por algo te ha llevado a tomar acciones de las cuales luego te arrepentiste? Si la respuesta es sí, quiero que entiendas lo que pasó. Tu deseo por se convirtió en devoción por. O sea, tú ya no fuiste el amo. La cosa se convirtió en tu amo. Tomaste acción y la compraste y ahora tienes que hacer el pago. Miren, la verdad es que mucha gente no se da cuenta de lo inteligente que es Jesucristo. Es mucho más inteligente de lo que te imaginas. Y Él entiende perfectamente que la competencia número uno por el trono de tu corazón es tu devoción a las riquezas. O sea, no puedes discutir con esta lógica porque es la verdad. Y fíjate, esto, el problema es que esa devoción a las riquezas tiende a esclavizarnos. Y cuando estás esclavizado por algo, ya no eres muy feliz, sin importar cuánto ganes. Terminan por esclavizarte. Y miren, estas cosas son tan comunes que yo sé que algunos están pensando, claro, es obvio, ¿no? Pero suceden. Y el problema es que no entendemos cómo suceden y lo que nos causan. Entonces, el día de hoy, fíjense, quiero dividir el tiempo que sobra en dos partes. Primero, quiero que veas cómo hay una cadena de eventos que te llevan a ser infeliz por culpa del dinero. ¿Ok? Y luego vamos a ver cómo podemos contrarrestar eso para que nuestro dinero nos haga felices. Entonces dice tu programa, la infelicidad causada por el dinero. Dice, la infelicidad causada por el dinero empieza, o sea, son tres conceptos encadenados que nos van llevando uno al otro. Empieza, dice el número uno en su programa, con descontentamiento, ¿no? Para empezar la infelicidad en la vida de una persona por culpa del dinero, empezamos a estar descontentos. ¿Qué significa eso? Significa que no estamos satisfechos con lo que tenemos. Empezamos a dejar de estar satisfechos con lo que tenemos. Dice, ¿qué causa el descontentamiento? Lo causa la conciencia de lo que se puede tener, ¿no? O sea, cuando yo empiezo a ver el coche del vecino, la ropa de mi amiga, el reloj de mi primo, ¿no? La casa en la que vive, cuando empiezo a ver lo que se puede tener y luego con el bombardeo de la televisión, las películas, las revistas, que todo el tiempo están bombardeando con comerciales de cosas, o sea, eres consciente de lo que se puede tener y entonces empiezas a estar descontento. Ya salió un teléfono más nuevo, el mío no tiene tantos botoncitos, ¿no? Este coche está más poderoso, este se ve más bonito, ¿no? Y entonces pensamos, necesito uno, ¿no? Miren, yo no sé cuántas veces les ha pasado esto. A Karina y a mí nos pasó la semana pasada, íbamos caminando por una tienda y de repente vimos algo que dijimos, yo no sabía que esto existía. O sea, no sé cuándo inventaron este aparato, ¿no? Y me tomó como 2 minutos de pasar a, no sabía que existía, necesito uno, ¿no? O sea, el descontentamiento es una emoción tan poderosa, ¿verdad? Surge de la conciencia, que por eso, miren, piensen en cómo lo que hace el descontentamiento en la vida de la gente. O sea, por eso países como, por ejemplo, Cuba, tuvieron cerrado el país a extranjeros por tanto tiempo, porque tenían a la gente ahí tan mal, pero no sabían lo mal que estaban, porque no dejaban entrar internet, la televisión era nada más cubana, no había turismo. En el momento en que empezaron a entrar, los cubanos dijeron, ah, ¿se puede tener eso? Eso existe, eso es, y empieza el descontento general. Entonces la conciencia genera descontentamiento. Sean conscientes de que hay descontentamiento en la vida de toda la gente. Todos en algún momento vemos algo y decimos, ¿no? El problema es cuando ese descontentamiento se convierte en el segundo concepto. Empieza con descontentamiento, dice el número 2, y continúa con la codicia. ¿No? Continúa con codicia. ¿Qué significa codicia? Codicia es un deseo obsesivo por tener más, por tener más cosas. ¿No? Cuando la gente deja el descontentamiento entrar a su corazón y hacer nido ahí y acampar totalmente y crear ahí su lugar de vida, al rato empiezan a querer más y más y más y más. Fíjense cómo hay diferentes niveles de codicia, ¿no? Toda la gente codicia, ¿no? Todos ven algo y dicen, ay, quisiera tener eso, ¿no? Pero hay gente que de veras tiene una codicia, ¿no? Que todo lo quieren tener. También hay gente que tiene codicia en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que no puede ver un reloj nuevo porque quiere más relojes. Hay gente que coches, ¿no? Hay gente que, no voy a decir quién es, zapatos, ¿no? 20 pares de zapatos, ¿no? O sea, que para los hombres se ven todos iguales, pero para ellas se ven diferentes, ¿no? O sea, en diferentes áreas de nuestra vida codiciamos diferentes cosas. Te voy a decir cuál es el problema. La gente codiciosa nunca está contenta, nunca está satisfecha, porque la codicia es un apetito y los apetitos no se pueden satisfacer. Entonces, cuando la codicia de plano se estaciona en tu corazón, todo el tiempo quieres más, todo el tiempo estás descontento, todo el tiempo quieres, fíjate, quieres utilizar todos los recursos que tienes en ti, porque quieres más y más y más y más. Y aunque se te acabe el dinero, no te detienes. Sigues adelante adquiriendo cosas, ¿no? O sea, el dinero no es la felicidad, lo vamos a intentar con las tarjetas de crédito. Y entonces nos metemos al tercer concepto, ¿no? Dice, y termina con deudas. ¿No? Empieza con descontentamiento, se convierte en codicia, y cuando la codicia de plano toma control de ti, terminas endeudado. Miren, esto es un concepto que de verdad deberíamos todos de aprender. Si este simple concepto que vamos a decir ahorita es algo que adoptas, vas a ver la cantidad de dolores de cabeza que te vas a ahorrar y vas a ser mucho más feliz. El pensamiento yo quisiera es mucho mejor que yo debo. Mucho mejor. Vamos a tener uno de los dos, fíjate. Cuando tú quieres algo y no lo puedes tener, hay una incomodidad en tu corazón, ¿estás de acuerdo? O sea, hay un descontento, una tensión, porque yo quisiera pero no puedo. Cuando debes algo y no puedes pagarlo, hay otro tipo de descontento. ¿Cuál crees que sea mejor? Evidentemente, yo quisiera es mucho mejor que yo debo, porque en el momento en que debes, estás esclavizado. Ahora se convirtió en tu amo, tu devoción a algo te esclavizó y ya no eres feliz, ¿no? Ya no eres feliz porque ahora debes sobre algo que aparte sabes que no deberías de haber comprado. Y les voy a decir cuál es el problema con las deudas. Miren, cuando yo quiero algo, ese yo quiero es entre Dios y yo. O sea, yo le puedo decir, Señor, no sabes cómo quisiera tener esto. Y es entre Él y yo. Si es algo que no deberías de comprar, no tienes el dinero para comprarlo, ya tienes 5 de los mismos, cualquier razón por la que no lo deberías de comprar, si estás en comunión con Dios, Dios te va a hablar. A lo mejor a través de su palabra, a lo mejor a través de un mensaje, a lo mejor a través de tu mujer o de tu esposo, y te va a decir, no, no te alcanza, no tenemos para eso, ya tenemos uno, ¿no? Pero si tú te aferras y de todas maneras lo adquieres a crédito, ahora ya no es entre tú y Dios, ahora es entre tú y tu acreedor. Quien te haya dado crédito, una persona, una empresa, ahora es entre ustedes dos. Y te voy a decir cuál es la peor parte. Dios se pone del lado del acreedor. ¿Ah? Porque si tú eres discípulo de Cristo, la Biblia dice, tienes que pagar tus deudas, ¿no? Entonces de repente, ese Dios que te estaba diciendo amorosamente, no lo compres, no te va a servir para nada, nada más te vas a preocupar, y lo compras, se pasa del lado del acreedor y te dicen, paga. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Que no estabas de mi lado? ¿No? ¿Por qué te cambiaste de bando? ¿No? Y Dios te va a decir, no, no, no me cambié de bando, nada más que cometiste una estupidez. Te dije que no y de todas maneras lo hiciste. No es que me cambié de bando. Entonces acuérdense, yo quisiera es mucho mejor que yo debo. De hecho, miren, ese debería ser el lema en nuestra vida. Como creyentes, deberías de colgar en tu refrigerador una frase que dijera, mantente libre de deudas. Y vas a ser muchísimo más feliz. ¿Saben qué cosa es bien extraña? Fíjense, mucha gente piensa que la manera de solucionar estos problemas sería ganar más. Pero ¿saben qué es de verdad interesante? Mientras más ganas, más tentación de endeudarte tienes. Es una cosa bien rara. ¿Por qué sucede eso? Bueno, para empezar, porque mientras más ganas, más crédito te ofrecen. Y mientras más ganas, más caras cosas te tientan. Es muy interesante, o sea, cuando ganas poquito, ves cosas que definitivamente están fuera de tu alcance y ni te tientes, ¿no? Pero ganas más y dices, ¿no? O sea, están a mi alcance ahora, ¿no? O sea, te empiezan a tentar cosas cada vez más caras y entonces te endeudas. Nuestro objetivo este año debería ser salir de deudas y mantenernos fuera de deudas, porque entiende esto, endeudarte por este tipo de cosas de las que estoy hablando significa intercambiar tu paz por cosas que no generan paz. Entonces eres más infeliz. Entonces fíjense, ponnos las tres palabras, Vic, por favor. Ahí están las tres: descontentamiento, ¿no?, codicia y deudas. Díganme, ¿cuál de estas tres causa felicidad? Ni una, ¿no? O sea, cuando estás descontento con tus cosas y todo el tiempo estás viendo y quejándote de tus cosas, ¿eres feliz? O cuando todo el tiempo estás viendo catálogos y aparadores y viendo qué cosas hay, ¿eres feliz? O te llega el recibo de la tarjeta de crédito y luego le dices, ay, gracias Señor por mi vida, mira cuánto debo, gracias. ¿No? ¿Alguna de esas produce felicidad? Al revés, cualquiera de esas tres lo que hace es incrementar tu infelicidad. Y no te dejes engañar por el mundo. Miren, sobre todo empresas que se dedican a tratar de convencer a la gente de que venda estas cosas, lo que te dicen es, lo que necesitas es ganar más. ¿Pero tú crees que eso va a resolver este problema? O sea, ¿cuánto dinero hace falta para eliminar el descontentamiento en la vida de una persona? O la codicia. Al revés, más tienes y cada vez más quieres. Entonces, definitivamente, debe haber otra manera, ¿no? Vamos a ver, dice, la felicidad causada por el dinero. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Fíjense, si tomáramos absolutamente todo lo que dice la Biblia, todo lo que dijo Jesucristo, Jesucristo habló más acerca del dinero que de ningún otro concepto. Y si tomaras todo lo que dijo y lo resumieras, lo podrías resumir en dos palabras: generosidad y sabiduría. Todo lo que la Biblia dice acerca del manejo del dinero tiene que ver con generosidad y sabiduría. Si alguno de ustedes tiene el privilegio de conocer a gente verdaderamente feliz, o sea, esas personas que sin importar qué circunstancias tienen en ese momento, si tienen mucho o poco, si están sanos o enfermos, si les está yendo bien en ese momento o muy mal, es gente que verdaderamente está en paz, te aseguro que cumplen con estas dos características. Para empezar, son gente generosa. La gente feliz no es gente que está aferrada a sus bienes, ¿no? Dice, como lo opuesto de la gente generosa es gente que piensa que todo lo que cae en sus manos es para su consumo personal. Entonces no sueltan nada, no son gente hospitalaria, no dan de sí. Pero cuando hablamos de ser generoso significa dar de ti, no nada más estamos hablando de dinero, estamos hablando de tus riquezas, de tus propiedades, de tu familia, de tu tiempo, de tu energía. Es gente que está ahí para ayudar a los demás, siempre. Y aparte es gente sabia, financieramente hablando, es decir, no compran tonterías, no compran cosas superficiales, no están tratando de impresionar a nadie, no compran por comprar, por tener más, no porque sale algo nuevo inmediatamente van y lo adquieren, aunque puedan, no lo hacen, generosos y sabios. Y si comparas esas dos palabras con las otras tres, o sea, no hay duda de cuáles generan felicidad y cuáles no. Pero miren, lo que yo quiero es, yo sé que todos estamos tratando de conectar el dinero con la felicidad y quiero que salgas aquí con una idea práctica de qué es lo que tienes que hacer. Entonces, lo que les voy a dar ahorita es una fórmula bíblica para la felicidad de acuerdo al manejo del dinero. Dice su programa, fórmula bíblica del manejo del dinero. Son tres conceptos que van uno después del otro. Es dar, ahorrar y vivir. Está muy simple, espero que lo memoricen y empiecen a aplicarlo. Dar, ahorrar y vivir. Esa fórmula, fíjense, es la única fórmula de la manera que el dinero en tu vida puede producirte verdadera felicidad. ¿Ya? Van en orden. O sea, en el momento en que tú recibes dinero, ¿ya?, no te esperas a que te pidan, no esperas a que haya una campaña, que pase una persona. En ese momento tú dices, te voy a demostrar, dinero, que tú no eres mi amo. Es más, te lo voy a demostrar al grado de que te voy a regalar. Parte de ti se va a ir. ¿Ok? Y luego vas a generar paz. Dices, y este dinero lo voy a ahorrar y es intocable, ¿verdad? No lo voy a utilizar para vivir. Y luego vas a vivir dentro de los límites de todo lo que te sobra. Internamente, esto es con lo que yo puedo vivir. Les voy a decir lo que esas tres cosas causan, por qué son tan importantes las tres. Lo que la Biblia nos enseña es esto. Fíjate, la única fuente posible de gozo relacionada al dinero tiene que ver con dar. La única. Todo lo que gastes en ti es temporal. Cuando das, se genera en ti un gozo que permanece. Entonces, dar, fuente de gozo. Ahorrar es fuente de paz mental. Cuando tienes ahí y sabes que en cualquier emergencia, que si algo sucede a ti o a gente a la que amas, miren, los momentos más frustrantes en mi vida han sido cuando gente a la que amo, mis hijos en particular, están pasando por una situación complicada y no puedo ayudarles. Pero cuando tienes ese colchón ahí, tienes paz. Y cuando vives dentro de los límites de lo que te sobra, ¿sabes qué tienes? Libertad financiera. Porque nada más usas lo que tienes, no estás esclavizado a nadie, no le debes a nadie, y entonces duermes bien. Esas tres, ¿verdad?, son las fuentes únicas reales de una felicidad total: gozo, paz mental y libertad financiera. Entonces necesitamos hacerlas. Trata de imaginarte cómo sería tu vida en este momento si llevaras 10, 15 años viviendo así. ¿Te imaginas? ¿Por qué no empezar hoy? Eso es lo que llamamos sembrar. O sea, esto no es instantáneo, no produce felicidad instantánea, porque la gente luego dice, a ver, lo voy a intentar 10, pues no sentí ningún gozo, ¿no? ¿No? Esto es sembrar, 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 hasta que empieza a ver cómo, la Biblia dice que a la gente que sigue esta fórmula hay bendición hasta que sobreabunde en su vida. Entonces necesitamos hacerlo. Yo, miren, estoy convencido que todos los adultos que están en esta sala saben que lo que estoy diciendo es la verdad, que en el descontentamiento, la codicia y las deudas no hay felicidad, pero que en la generosidad y en la sabiduría hay gozo real, hay paz. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque suena bien fácil, ¿no? Dar, ahorrar, vivir, ok, ya, de hoy en adelante. Pero en el momento de la verdad nos cuesta un montón de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Se los voy a decir, pero no les va a gustar, ¿ok? Les voy a decir a qué se reduce esto. Esto se reduce a una sola pregunta: ¿quién está en control de tu vida? ¿Quién es realmente el amo en tu vida? ¿Quién es? Porque a eso se reduce, ¿eh? Jesucristo nos dijo, nadie, o sea, no dijo, es difícil tener dos amos, nos dijo, nadie puede tener dos amos. Y nos habló de los únicos dos. Dice Lucas 16:3, no se puede servir a Dios y a las riquezas. No puedes. Entonces vas a tener que escoger. Entonces la solución de acuerdo a Jesucristo es muy simple. Ahí se las puse. Dice, la solución de acuerdo a Jesús, cambia de amo. Tiene que haber otro amo en tu vida. Tienes que verdaderamente entregarle toda tu vida a Dios. Aquí no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de que te des a Dios, que le digas, Señor, soy tuyo, mi vida es tuya, mi familia, mis recursos, mis cosas, mi tiempo, mi energía, mi capacidad, todo es tuyo. ¿No? Que veas las cosas que tienes y les digas, tú no eres mi dueño, tú no diriges mi vida, la que va a dirigir mi vida es el Señor, Dios, el Dios del universo. Necesitas un nuevo amo, es decir, necesitas verdaderamente confiar en Dios. Pues, ¿saben qué es una tragedia? Miren, yo sé que es muy posible que en la sala el día de hoy haya gente que no haya entregado su vida a Cristo, ¿no? A lo mejor vinieron invitados, a lo mejor alguien te engañó, te dijeron, te invito a comer, pero primero tenemos que pasar a ver un amigo y no sé por qué razón te trajeron, cómo le hicieron, pero a lo mejor estás aquí y no has entregado tu corazón a Cristo, y estás oyendo esto que estoy diciendo y estás pensando, este lo que quiere es explotarme, ¿no? Este lo que quiere es que le dé mi dinero, ¿no? Esto es, nada más les interesa el dinero. Eso es lo que están escuchando, porque la Biblia nos dice que la gente que no está espiritualmente despierta está ciega a estas cosas, y aunque las oyen dicen, no, esto está mal, ¿no? Pero ¿saben qué es la tragedia? Que la gran mayoría, y esa es mi esperanza, sí entregaron ya su corazón a Cristo. Pero la tragedia es esta, fíjense. En la experiencia que tengo de casi 15 años como pastor, la última área que una persona como discípulo de Cristo le entrega a Dios es el área de sus finanzas. Es el área en donde más trabajo nos cuesta. Es en donde ponemos nuestro corazón, y Dios está persiguiendo tu corazón. Pero te cuesta trabajo creer estas cosas, porque me dice, la Biblia le llama esto el engaño de las riquezas. El mundo en el que vivimos nos engaña diciéndonos las riquezas son felicidad. Y estás tan engañado que dices, ¿yo por qué voy a soltar esto? Claro que no, es mío. Y no te das cuenta que eso es lo que te está haciendo infeliz, y crees que te estoy diciendo esto porque quiero tu dinero. No me interesa tu dinero, a Dios no le interesa tu dinero. Tu dinero es suyo, el día que quiera te lo quita. Lo que quiere es tu corazón. Y hay otro engaño, pero ese nos lo hacemos a nosotros mismos. Fíjense, la gente piensa, es que yo vivo hasta el tope, no podría diezmar. Si empezara a diezmar, ya no me alcanzaría. ¿No? ¿No pensamos así? Pero ¿se dan cuenta cómo eso es un engaño también? Porque fíjate, si ahorita perdieras tu trabajo y encontraras un trabajo en donde ganaras 15% menos, vivirías con eso. Encontrarías la manera y vivirías con eso. Pero si en lugar de perderlo, te dieran una promoción y ganaras 25% más, te tomaría como 2 meses en llegar a estar hasta el copete otra vez. ¿No? Entonces no es la cantidad de dinero que ganas, es la manera en que la manejas. Miren, Karina y yo, de verdad, consideramos a esta iglesia nuestra familia y los amamos. Y nuestra esperanza para la gente que son miembros de Comunidad de Fe es que seamos verdaderamente felices, o sea, que seamos una luz en esta sociedad que es tan oscura. Que la gente te vea y te diga, este tiene paz, ¿cómo le hace? Que sepan que hay un Dios en el universo. Pero hasta que no abras los ojos al engaño de las riquezas, no vas a poder ser feliz, no vas a poder tener ese gozo ni glorificar a Dios, porque vas a estar todo el tiempo preocupado por tus cosas. Entiende esto, ¿eh? El dinero verdaderamente no es la felicidad, pero cómo lo manejas sí es causa de felicidad. Esta es la única forma, ¿eh? Te da gozo, te da paz mental, te da libertad. Dar, ahorrar y vivir. ¿No te gustaría empezar a sembrar hoy mismo? La mejor decisión que puedes tomar en tu vida es invitar a Dios a ser el Señor de tu vida, el amo de tu vida, verdaderamente entregarle todo a Él. Es la primera línea del Salmo más famoso, el Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Es una línea maravillosa, pero la gente quiere que sea el pastor y que lo guíe, pero no quiere que sea su Señor. El pastor no va a ser tu Señor hasta que el Señor sea tu pastor. Necesitas ser tu Señor, necesitas verdaderamente entregarte a Él, que seas su siervo, que le digas, Señor, tú dirígeme, ayúdame a administrar todo en mi vida, te entrego mi vida entera. Y entonces vas a empezar a sembrar poco a poco y vas a empezar a experimentar verdadero gozo. Es la única manera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el amor que nos tienes, Señor, y por la claridad de tu palabra. Las palabras de tu Hijo Jesucristo fueron tan claras, Señor, que yo creo que por eso muchas veces no nos parecen tan profundas. Pero esto tiene una profundidad que nos toca en el mero centro del corazón. ¿Quién es nuestro Señor? Quiero pedirte, Señor, que este sea el día en donde nos abras los ojos a todos los que estamos batallando con este concepto, que ya te entregamos nuestro corazón, pero seguimos luchando contra esto. Seguimos pensando que son nuestras cosas, que si las dejamos ir vamos a ser más infelices, y no te creemos, Padre. Yo sé, Señor, que no importa cuántos mensajes demos acerca de esto, el único que puede hacer algo eres tú en nuestro corazón. Desde que haces ese milagro hoy, Señor, toca el corazón de todos nosotros, que tu Santo Espíritu llene este lugar como lo estábamos cantando, y que nos llene a nosotros y nos deje ver este mundo y todo lo que pertenece a este mundo como algo que es tuyo, y que nos das esos recursos a cada uno de nosotros para ponerlos a trabajar para tu gloria y para extender tu amor a otras personas. Te pido por la gente, Señor, que no puede ver estas cosas, ¿no? Que es escéptica, que no estoy pensando en que sea gente mala, sino que simplemente no ha despertado su espíritu, y te pido porque sus espíritus despierten el día de hoy y puedan ver lo amoroso que eres, Señor. Te pido que nos des mucha sabiduría para manejar nuestras finanzas, mucha sabiduría para manejar todo lo que tú nos das, Padre, que estemos en comunión contigo y que tengamos la fortaleza de carácter de obedecer lo que nos dices que hagamos. Señor, te amamos y te pedimos que tú seas nuestro Señor, que tú seas nuestro amo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.